el famoso, desafiante, viral y gran escritor y historiador Juan Miguel Zunzunegui está presentando un nuevo libro que se llama Al día siguiente de la conquista, bajo el sello editorial Grijalbo. Juan Miguel, qué gusto saludarte de nueva cuenta en este programa.
Carlos, ¿qué tal? Encantado. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio.
Oye, a ver, platícanos, ¿qué pasó al día siguiente de la conquista?
Bueno, pues justo el planteamiento del libro es que al día siguiente de la conquista empezamos a construir México. El título acaba siendo un tanto paradójico porque la tesis fundamental es no existe tal cosa como la conquista de México, lo que existe es la caída de Tenochtitlan, una sola ciudad, y que esa sola ciudad cayó ante un ejército de 100,000 guerreros, de los cuales 99,000 son indígenas, y que entonces, lejos de contarnos la historia trágica que siempre nos contamos de que ya éramos maravillosos, pero hubo una conquista terrible y fuimos saqueados, Es la historia donde todos los pueblos sometidos por los mexicas se alían con los españoles y todos juntos triunfan y son victoriosos, y entonces México, en lugar de ser resultado de una terrible conquista, es el resultado de la unión, la alianza y la victoria.
¿Cuándo cambia esta narrativa? O sea, ¿cuándo se tergiversa la historia para que parezca la invasión de un malvado enemigo que maciosare su planta a poner en nuestro suelo? Y se olvida todos los aliados que tuvieron los españoles para derrotar, pues, a los opresores del centro del país.
Fíjate, son dos momentos bien interesantes porque, claro, es bien importante saber que en diferentes momentos de la historia se cuentan diferentes versiones de la historia. Entonces, en el siglo XIX, justo después de la independencia, lo que vas a ver es a grupos de criollos, que eso es lo más interesante, es decir, personajes que no existirían si no hubieran llegado los españoles, pero son estos criollos que empiezan a pensar en independencia, los que empiezan a crear una narrativa de opresión. Y algunos muy románticos, el siglo XIX es el siglo del romanticismo, pues en el pasado deciden inspirarse en los aztecas, ¿no? Pero claro, el problema es que de pronto el que se siente un liberador de los pueblos indígenas, pues son españoles que no hubieran estado sin lo anterior, ¿no? Y el otro gran momento es después del porfiriato, después de la revolución. Después de la revolución se empieza a escribir lo que yo llamo la versión oficial de la historia de México, el mito oficial. Está escrito por intelectuales comunistas y plasmado por muralistas comunistas, y que es una historia basada en el conflicto, en la guerra, en el encuentro violento, y que es en realidad una construcción del... O sea, la conquista de México es una construcción del siglo XX.
Y me parece muy extraño, Juan Miguel, porque yo nunca he visto a un comunista tergiversar la historia para sus fines políticos. Me parece algo inusual, ¿no?
En el relato. Bueno, yo creo que sí, es cosa de poner un poquito más de tensión por ahí, pero a ver, es uno de los elementos fundamentales de la izquierda revolucionaria, ir tergiversando la historia. Y en este caso, claro, nos hemos contado durante todo el siglo XX y hasta ahora una historia que solo nos puede tener profundamente encabronados con nosotros mismos, porque es esta historia de negación donde le mientas la madre al español en español, dices en español que no tienes nada que ver con los españoles, tienes la idea de ser un país rico, pero vives una realidad de miseria, de pronto la explicación de que algo hace 500 años es lo que causa tu miseria de hoy, pues te sirve, ¿no?, psicológicamente, pero sobre todo que estos gobiernos de izquierda necesitan a la gente encabronada, necesitan siempre estar generando este encono, esta división, siempre este binarismo, ¿no?, de buenos contra malos, y la historia de la conquista es muy buena para eso, pero es mentira.
Recuerdo que hace algunos años, casi en medio de la pandemia, descubrieron muy cerquita del Zócalo de la Ciudad de México un zompantli, ¿no?, que era, pues, así en pocas es. Palabras, algo mucho más atroz de lo que hemos visto 500 años más tarde en los peores momentos de Sinaloa, ¿no? Que era, en pocas palabras, para darle la bienvenida a los foráneos, a la zona centro, ¿no?, al mero corazón de Tenochtitlán, había una pared de cráneos de los enemigos y unos palos en donde, pues, ahí quedaban, ¿no? Ese era pase, o sea, sepan de qué somos capaces. O sea, es decir, no hay narcomanta, no hay arrojamiento de cadáveres en Culiacán que se compare a eso. Yo me eché para atrás y dije, es que estos sí eran tremendos, ¿no?
Bueno, a ver, es que es ese Huitzonpantli, que en realidad pues eran varios, ¿no? Pero claro, los muros hechos con centenares de cráneos de los enemigos sacrificados, pero eso agrégale pues un templo mayor donde la escalinata central está eternamente ensangrentada, porque ahí se sacan corazones a diario. O sea, no es una práctica de vez en cuando, es una industria de la sacada del corazón. Ahí se sacan de 20 a 40 corazones al día. Ahí se están extrayendo corazones todo el tiempo y esa escalinata siempre está manchada de sangre. Y ese templo mayor, con este mito de que ay, aquí todo era limpieza y entonces llegan los españoles y apestan. Pero con todo lo que te estoy describiendo, esta ciudad tiene que oler a muerte, tiene que oler a matadero. Y claro, entonces el libro que escribo va a ser muy impopular en el sentido de que pues, va en contra de todas las historias de cuentos de hadas que nos encanta contarnos, pero lo que planteo es que los mexicas son los malos de la historia al final. ¿Cómo es posible que el pueblo que saca 20.000 corazones al año sea el bueno y que los que acaban con esa barbarie sean los malos? Y que si tú vives en el México de hoy, pues tú eres descendiente de conquistadores, y no estoy hablando solo de españoles, estoy hablando de que con los españoles se aliaron los tlaxcaltecas, los acolhuas, los tepanecas, los xochicas, los chalcas, los xochimilcas, los totonacas, los purépechas, los otomís. Es decir, que todos los pueblos se aliaron con los españoles, primero para tomar Tenochtitlán, y luego a lo largo del siglo XVI, que es lo que principalmente abarco en este libro, se va construyendo. A ver, el México que hoy nos encantan los pueblos mágicos que son virreinales y las catedrales que también lo son, y el barroco y el neoclásico y la gastronomía y nuestras danzas y nuestra música. Bueno, pues todo eso se empieza a construir de 1521 para acá, y eso no se construye con resistencia indígena, que es una de las grandes mentiras actuales del régimen. Este país durante 300 años, lo que nos encanta de México, se construyó en esos 300 años y se construyó con españoles llegando a acuerdos con pueblos indios. Entonces, nos hemos contado una historia tragiquísima y bueno, pues yo trato de plantear ahí una alternativa.
Oye, ¿y el saqueo? Esta parte de se llevaron todo el oro, se llevaron la plata, ¿el saqueo?
Pues mira. Lo del oro que se robaron los españoles, pues siempre digo, ve al centro histórico de tu ciudad, sin importar de dónde seas, y voltea a tu alrededor y ahí está. Es decir, nada más en el siglo XVI en Nueva España se construyeron más de 100 ciudades. Construir un país implica necesidad de recursos. Se construyeron de cero 100 ciudades, de Querétaro para el norte, pues prácticamente se construye de cero. Se construyen ciudades, se construyen acueductos, se construyen caminos, pero se construye también toda una red de hospitales, se construye universidad, se construyen colegios. Es decir, se construye un país. Eso es lo que se hace. Claro, se paga un impuesto por la producción minera, sí, se paga el quinto real, se paga el 20%, pero eso no es por la relación de conquista, eso es por la relación con la corona. Es decir, un minero de Zacatecas paga el 20% de su producción, pero un minero de Asturias también le manda el quinto real al rey, ¿no? O sea, todos los productores mineros de todo el Imperio Español le mandan el quinto real al rey. Pero ese quinto real, en el caso de Nueva España,
Bueno,
se usa para financiar todo.
ahorita quieres explotar una mina en Michoacán y te tenías que arreglar con los sobrinos del secretario de Marina, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y eso ya estamos hablando de 2020,
Completamente
¿no?
otra historia. Pero fíjate que además con ese quinto real, la corona mantenía todos los hospitales. Hay una gran red de hospitales en toda Nueva España y todos son gratuitos. Era un sistema mejor que el de Dinamarca.
Oye, Juan Miguel Susonegui, déjame te la pregunto al revés. Después de que hemos conversado de todas las barbaridades que se cometían en Tenochtitlán y lo bueno que no se dice de los, entre comillas, conquistadores o los conquistadores que se aliaron con los otros pueblos que estaban sojuzgados, déjame te pregunto lo contrario. ¿Se pasaron de lanza en algo los españoles? No sé, esta parte en donde aplastaban los templos. ¿Qué hicieron mal los españoles y qué hicieron bien los derrotados, llamémoslo así, pueblos originarios?
Pues mira, los españoles hicieron mal muchas cosas, porque claro que la primera generación que está llegando, pues son de aventureros y exploradores, que sí están buscando riqueza y botín, y sí que van a ser violentos. Lo que es interesante destacar es que, dado que estos primeros exploradores son violentos, lo primero que hace la corona española es mandar jueces, mandar tribunales, mandar frailes, es decir, establecer nuevas leyes. Entonces, claro que esta gente que llega, algunos, porque así somos los seres humanos en todas las épocas, cometen abusos y son muy violentos, pero que de inmediato se empieza a construir una estructura legal que tiene como objetivo impedir y castigar esos abusos. Hay datos, incluso hay un documento, el Códice Osuna del siglo XVI, es impresionante, te habla de cómo toda la población indígena de un pueblo, pues, demandan al virrey. Es decir, que estos pueblos tienen una estructura legal que les permite demandar incluso al virrey. Te juro que nadie podía demandar a los aztecas por sacar corazones, ¿no? Entonces, claro que este intercambio, que esta fusión cultural de la que nace México implica un proceso muy complejo donde va a haber abuso, donde va a haber violencia, donde de todos los lados, porque así funciona, pero también hay acuerdos, también se cierran pactos, también se hacen cosas por la buena. Hay una destrucción originaria, porque ese encuentro de mundos es un proceso violento, pero también hay una creación maravillosa de todo lo que somos hoy. Entonces, más bien es la invitación de mi libro, por supuesto, es a no te concentres en una sola parte de la historia. Al final son 300 años de construcción de una civilización que nos quedó bien bonita, que es básicamente lo que somos nosotros.
De solicitar que se disculpe la corona española, ¿qué piensas?
A ver, pues mira...
¿Que cuatro años después te formas en el consulado para pedir la nacionalidad?
Bueno, eso también, ¿verdad? A ver, pero mira, eso de la disculpa, bueno, que todos sabemos que es un tema político, pero... que España se disculpara por eso a lo que llamamos conquista, que ni siquiera existió, sería como que España se disculpara por el hecho de que México exista, porque tenemos que entender que el país que somos hoy no existiría si no hubiera ocurrido ese proceso al que llamamos conquista. Entonces, esa disculpa sería, me disculpo porque México existe. Esa disculpa es la que sería una ofensa. Habría que entender que este país... con todo lo que nos gusta, porque además es bien curioso, al mexicano le encanta, insisto, los pueblos virreinales y el folclore y las catedrales, el barroco y el neoclásico y la música y la charrería y el mariachi. Nos gusta todo eso, pero nos educan para repudiar el proceso en el que se formó todo lo que nos gusta. Es absurdo.
Oye, ahora, el otro día vi un clip tuyo que me fascinó, en donde decías que nunca hubiera existido y bueno, pues claro, ¿no? Esta teoría del caos, pero que nunca hubiera existido la conquista mexicana, la llegada de los españoles a México y todo lo que significó para bien, para mal, etcétera, sin Mehmed II conquistando Constantinopla, lo que hoy se conoce como Estambul, y sacando a los católicos, derrotando a Constantino y renombrándola, ¿no? Y cómo esto termina siendo central en que como los católicos ya no podían ir a Asia porque tenían que atravesar el Imperio Otomano y pues no estaba jalando eso porque los traían derrotados, se fueron por el otro lado, estaban buscando rutas y en eso pues, se toparon con nosotros, ¿no? Bueno, se toparon con nuestros ancestros también, porque ellos también son nuestros ancestros, ¿no?
También lo son, exacto. Y eso es lo hermoso de la historia y por eso es terrible para mí, a mí me resulta terrible, que la historia se use para estarte recordando antiguos odios, ¿no? O odios inexistentes. Cuando te das cuenta que en la historia no hay ni buena suerte ni mala suerte y no es que las cosas salgan mal, es una red infinita de interdependencias, ¿no? Porque efectivamente, si Constantinopla no cae ante los turcos y no se da este embargo comercial que le impide a los europeos navegar hacia el Mediterráneo Oriental, pues no hubieran dado la vuelta al mundo que generó el encuentro con América, que generó que tú y yo existamos y toda la gente que hoy nos escucha, pero... y como ese evento te puedes ir a contar uno tras otro, es decir, porque Mehmed pudo tomar Constantinopla porque 500 años antes su ancestro Seljuk penetró en el Imperio Persa, pero además esa España que sale a darle la vuelta al mundo existe porque se formó en 700 años de Guerra Santa contra los musulmanes, con lo cual sin el profeta Mahoma pues no hay España y por lo tanto tampoco hay México. Entonces tú imagínate... cómo se enreda la historia de tal forma para que nosotros estemos lamentándonos de un acontecimiento sin el cual simplemente no existiríamos.
Oye, Juan Miguel, considerando los pueblos que hacían este tipo de colonizaje, pensando en los británicos, pensando en los portugueses, pensando en los neerlandeses, ¿no? Lo que hoy serían los neerlandeses, etcétera. ¿Cómo nos fue siendo conquistados por los españoles? O sea, ¿no fue bien? O sea, ¿era de lo mejorcito? O sea, ¿cómo eran los estilos dependiendo del reino de conquistar?
Pues mira, dijo que nos fue re bien, y una vez más, todo lo que hay que hacer es ver la evidencia, ¿no? Porque, ¿qué pasó a donde llegaron los ingleses, los franceses y los neerlandeses? Pues caos, muerte y destrucción. O sea, donde los ingleses pisan, no vuelve a crecer el pasto. Esos llegan, saquean, mano de obra esclava, semiesclava, extraer recursos, llevárselos. No desarrollaron nada en toda el África que conquistaron, no desarrollaron nada, y fue la mitad del continente. Y en la parte francesa no desarrollaron nada. Y la parte francesa de la India y la parte francesa de Inglaterra, y no desarrollaron nada. Y el imperio neerlandés, holandés, ¿no? Indonesia, y no desarrollaron nada. No dejaron escuela, no dejaron nada. Dejaron vías férreas para llegar a las minas y se acabó la historia, ¿no? En cambio, tú ves la América Española, ¿no? Llegan, y lo primero que pasa es epidemia de viruela, lo siguiente que pasa es hagan un hospital. Y a partir de ahí, si tú ves desde California hasta Buenos Aires, pues lo que vas a ver es una red de hospitales, una red de acueductos, una red de ciudades, y esas ciudades implica una red de catedrales, una red de conventos, de edificios, que construye. Es absolutamente constructivo. Pero eso entonces uno tendría que entender mejor, yo trato de explicarlo en el libro, que es España, la España que llega, de la que siempre nos cuentan cosas terribles y que eran ignorantes y demás, cuando en realidad son la vanguardia del humanismo, del renacimiento y del espíritu universitario. Y la prueba es que México quedó bien bonito. Te digo que por eso es de enfermedad psiquiátrica amar a México, y que te guste todo lo que te gusta de México y toda su historia y su cultura y su folclore y sus edificios y su arte, pero que no te guste el proceso que generó todo eso, que sí te gusta. Es que es de locos. Es como decir, estoy orgulloso de mí, pero ojalá mis padres no se hubieran conocido porque nada bueno puede salir de ellos. Es de psiquiátrico.
Juan Miguel Susonegui, escritor e historiador, autor del libro Al día siguiente de la conquista bajo el sello de Grijalvo. Muchísimas gracias por estar en W Radio.
Que estés muy bien, Carlos.